1040 Universal. Pasión por la radio.
Y 22 de la mañana, sumamos a Fabián Tiscornia, que sí, ya estuvo más temprano en la mesa, así que 4 contra 1
no,
Ignacio Suanava, director de equipos.
Es licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay.
¿Qué tal? Buen día.
Es investigador de opinión pública y consultor político.
Con mucho más continuidad que cambio, ¿no? Pero no siempre es así.
Director de Equipos Consultores.
Yo creo que estamos, todo este, uno diría, este largo ciclo desde el 2019, esa segunda vuelta del 2019 definida por muy poquitos votos, la, el referéndum sobre la LUC definido por muy poquitos votos, un proceso electoral de segunda vuelta del 2024 también definida por un poquito más, pero relativamente pocos votos. Y entonces yo creo que estamos en una fase de bastante estabilidad en el electorado uruguayo. Montevideo es una, un caso en el cual una evaluación de gestión que no es del todo buena, digamos, no termina en un cambio de gobierno por el peso de las identidades partidarias, ¿no? Pero esto no funciona para siempre.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Ignacio Suaznavar. Entrevista.
Bueno, inicialmente bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Gracias. ¿La estabilidad es la norma en la política uruguaya?
Sí, uno podría decir que sí, en las últimas décadas. Eso no quiere decir que no haya periodos de cambio. Porque uno,
y alternancia.
Y alternancia de gobierno, por supuesto.
Pero, porque además hay vos lo, un poco en el mix lo decías, hay como dos mitades claramente marcadas. ¿Y cuántos? ¿Cuántos son los uruguayos que definen las elecciones?
Qué pregunta. Uno diría gruesamente, uno diría que hay más o menos 40% de uruguayos de cada lado, con poca posibilidad
de cambiar.
Tanto el bloque de la izquierda como el bloque de la derecha bajen de ese piso de 40.
De 40.
Y no deja de eso, 20 en el medio.
20, digamos, restando los que votan en blanco y anulado, digamos.
Claro, entre ellos los que votan en blanco y anulado, porque un voto blanco y anulado que no te vote blanco, sino que te vote un candidato, o al revés, un aumento del voto blanco, entonces ese votante del medio podemos situarlo en más o menos en el 20% de la población, que son... algo así como 500.000 personas.
Pero las elecciones, pero las elecciones, vos decías, se están definiendo por poquitos votos en los últimos tiempos, de hecho la última por 90.000.
Sí, claro, efectivamente tuvimos la segunda vuelta del 2019, el referéndum con la LUC, la segunda vuelta del 2024, definida por relativamente pocos votos. Estamos en un momento donde, cuando uno mira, por ejemplo, gráficos de no de intención de voto, que son cuestiones a veces más influidas también por lo coyuntural, sino más estructurales de las identidades políticas, la cantidad de gente que se define a sí misma de izquierda y la cantidad de gente que se define a sí misma de derecha son muy parecidas.
¿Cuáles son los patrones que movilizan ese 20% que lo hacen fluctuar de un lado al otro para definir una elección?
Eso es bien interesante la pregunta, porque nosotros podemos decir que tenemos cuestiones de largo plazo o estructurales como las identidades ideológicas, que donde la gente no cambia de un mes a otro, o las identidades partidarias, el yo soy de tal partido, que es una construcción de identidad histórica, que eso es lo que solidifica el 40% de cada lado y es muy difícil de mover. En cambio, los del 20, que es tu pregunta, se definen por cuestiones mucho más de corto plazo. Ahí sí, en ese 20 es donde inciden las campañas, los candidatos, los discursos.
O sea que se puede decir que se hacen las campañas apuntando a ese 20%, sí. Porque mantener esos bloques de 40 y 40 a priori parece lo más sencillo.
Exacto. Hay un efecto, las campañas tienen básicamente dos efectos, bueno, más, pero digamos, gruesamente podemos hablar de dos. Uno es afianzar a los propios. Esto es más importante en los países donde no hay voto obligatorio, porque vos a los propios tenés que hacerlos ir a votar. Acá no, acá van a votar igual, pero tenés que tenerlos digamos, entusiasmados, porque si vos tenés a los tuyos entusiasmados, tenés soldados de la conversación pública. y ahí es donde se define ese 20% restante.
Ah, en la militancia.
Exactamente.
También, claro.
En la militancia, pero no en la militancia.
Micromilitancia.
Exactamente.
No tanto en el spot, no tanto
en el partido de fútbol, en el boliche, en el coso.
Claro, pero ¿cómo no está asumido a nivel del imaginario popular todo lo que hay en campaña electoral que en realidad es para una ínfima porción, que sí, es la que te define por un 20%, pero viste, todo se cree que una derrota o un responsable es todo macro y no ese porcentaje,
sí,
tan chiquito.
Sí, hay de todo. Vos tenés, por ejemplo, las internas de los partidos, que toda la primera parte del calendario electoral, digamos, es hasta las internas, es al revés, porque ahí vas a los militantes de cada partido y ahí sí tenés el tema del voto no obligatorio y entonces ahí son más mensajes más bien para adentro.
Para adentro, claro. Y ahí
y después
también...
Después de la interna tenés que ir a buscar el elector ese de ese 20% que le interesa menos la política, no tiene ideología...
Y por eso también en el trabajo de las internas creo que hay un aprendizaje en los partidos que a veces le sale mejor, a veces le sale peor, y creo que hay algún ejemplo en la última elección, de llegar a la definición sin romper la unidad, porque después ese 20%, más que por la campaña que pueda hacer la fórmula, se va a definir por cómo actúe la militancia en los siguientes meses.
Sí, tenés que tener un producto que digamos que el Partido Nacional tuvo una experiencia muy dura que creo fue aprendizaje para todo el sistema en el 99, una interna muy dura que después se hizo muy difícil que el acuerdo fuera creíble. Creo que todos los partidos aprendieron. Bueno, las internas tienen que ser competitivas, hay que diferenciarse, pero no tanto como para que después el producto, la fórmula que emerge no sea... No
convoca a la militancia. Yo creo que un poco le pasó al Partido Nacional con la decisión de Delgado de elegir a Valeria Ripoll, de eso de que hubo parte de la militancia que quedó descontenta, ¿no?
Pero
y que...
no es tanto la militancia, sino el 20% ese...
Claro, pero ese 20% fuera. Me decías recién, sí, se define en el boliche, y para eso tenés que tener a la militancia con ganas.
Pero vos decís que el grueso de los votantes... que se vio afectado por esa decisión que estuvo en contra, fue dentro de ese 20% fluctuante y no de esa parte de ese 40%. Ah, lo entendí al revés entonces.
No, sí, hubo ruido adentro, pero bueno, lo que me decía Juan Miguel es que eventualmente ese ruido adentro puede haber limitado la capacidad.
Las ganas de salir a llamar a pedir el voto.
Y sobre ese 20% que se mueve, te quiero hacer esa diferenciación entre interior y capital. Sí. ¿Es más duro en algún lado que en otro ese movimiento, o es independiente?
Es bastante similar, ese núcleo de 20% es bastante similar entre el movimiento interior, son realidades espejo, en Montevideo no es 40-40, sino está más volcado hacia la izquierda, en el interior está más volcado hacia la derecha, en el total tenemos esta especie de empate.
Hay una simetría.
Pero los 20 del medio son parejos.
¿Tenemos candidato para 2029?
Yo no me he enterado todavía que nadie haya oficializado nada.
¿Pero se vislumbran en liderazgos la calle Pou llega a 2029?
Qué pregunta para la calle Pou, ¿eh?
¿Y para vos?
No, porque... Yo creo que es mucho tiempo. Realmente creo que... Y siempre hago el ejercicio de situarnos en el que hubiéramos pronosticado, que hubiéramos imaginado en el siglo anterior y te das cuenta imaginémonos que estamos acá en agosto del 2020 y hubiéramos imaginado sería el candidato.
Hubiéramos imaginado a Orsi y a Cose, probablemente hubiéramos imaginado a Delgado.
A Talvi.
A Talvi no.
¿Y por qué no?
Ya se había ido.
¿Verdad? Se había ido recién. Sí, pero ¿te hubieras imaginado a Ojeda?
No, pero nosotros sí.
Pero fue la excepción. Fue la excepción en un año de un
candidato. Vamos a 2015. Me hubiera imaginado que la calle Pau iba a ser en 2019 candidato. Hubiera apostado que Daniel Martínez podía ser candidato. A veces se vislumbra.
No, era Sendik, el pollo natural era Sendik.
Estaba también Sendik.
Absolutamente.
Sendik. Uno de esos dos. No, es verdad, estaba Sendik.
5 años es mucho tiempo.
Entonces 5 años es demasiado.
Mucho tiempo. ¿Sabes
lo que pasa acá? Y eso me parece es que la calle Pau, sin tocar nada, es el héroe que esperan los votantes del Partido Nacional para el 2029, sin hacer nada. Donde él desistiera y el Partido Nacional no gana, pasa a ser el villano automáticamente, el responsable de darle otra victoria al Frente Amplio. Pero él, sin tocar nada, hoy es el elegido.
Sí, hoy las encuestas muestran que hay dos líderes políticos en Uruguay que tienen una imagen muy despegada de todo el resto, que son la calle Pou y el presidente Orsi, ¿no? Estos dos líderes tienen una imagen muy parecida entre sí, además.
Mirá.
extraordinarios, muy altos.
Y Orsi no puede competir en 2029. Ahora, ¿vos crees que la calle, porque hay algunas señales que hemos interpretado periodistas como ya está en campaña, dijo el otro día 2029, está moviéndose pensando en ser candidato? Y vos decís, tiene, o lo decías recién, para ser candidato o para no serlo, tiene que hacer básicamente lo mismo.
Bueno, lo que yo digo es que en realidad el escenario en que la calle Pou da una especie de pasa un rol más bien secundario, un segundo plano, no asume el Senado, no compite por la presidencia del directorio del Partido Nacional y más bien prolonga sus silencios y cuida mucho sus palabras, me parece que es el rol natural para un expresidente y que también eso podría llevarlo, si él quisiera en algún momento, a una candidatura a la presidencia. Pero para empezar a hablar de esto falta mucho.
Falta muchísimo.
Falta mucho.
Totalmente. Pero, a ver, pienso en el ciclo electoral, en el siglo pasado. Sanguinetti gana las primeras elecciones, después la calle le gana a Valle. Sanguinetti fue muy activo en ese periodo electoral en el que termina electo en el segundo gobierno. Después vienen los balotajes desparejos, porque Valle le gana por mucho a Vázquez. Vázquez le gana por mucho, bueno, Vázquez gana en primera vuelta, Mujica le gana por mucho a Larrañaga, y después Vázquez le gana por mucho a la calle Pou. Esos escenarios cambiaron ahora, estamos en una paridad mayor.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que ahí hay lecturas distintas si uno mira los resultados de primera vuelta y segunda vuelta también.
A ver.
O sea, si uno en este último ciclo las dos elecciones fueron parejas, la de primera vuelta con ventaja hacia la coalición, la segunda vuelta con ventaja hacia el Frente Amplio, casi simétrica.
Sí.
En el 2019, no. En el 2019, en la primera vuelta, una ventaja más amplia a favor de la coalición.
De la coalición.
Y en segunda vuelta, una ventaja mucho más chica. ¿Eso qué significa? Que ese 20% del cual estábamos hablando, a veces puede inclinarse, sí, porque si ese 20% más o menos se divide parejo, entonces la elección al final es pareja.
Sí.
Pero puede haber algún caso en los cuales, por razones más de corto plazo, pueda terminarse.
No, es que en ese 20% hay gente que en la primera vuelta vota una cosa y en la segunda la otra.
También, sí, claro, por supuesto. Eso se ha visto y en general siempre en el mismo sentido, ¿no? En primera vuelta vota un partido de la coalición y en segunda vuelta vota el Frente Amplio. Si no hay gente que en la vote, hay mínimo. En la
claro.
vuelta vota el Frente Amplio y en segunda vuelta hay candidatos.
Claro, la diferencia es que la coalición viene llegando a esa primera vuelta con 5 candidatos y mucha gente vota el candidato y el candidato ya no está.
Exactamente.
Para el balotaje. Y ahí se abre la pregunta.
O vota un diputado.
O vota un diputado.
Eso pasa mucho a
veces. En el interior. Exacto. Y el diputado ya no está para elegir o no, y ahí elige entre dos personas.
El diputado ya está elegido, puse a mi diputado en la banca y después elijo entre dos fórmulas.
¿Cuánto de realidad hay en eso, Ignacio, de que se habla muchas veces de que en el interior, en la primera vuelta, hay un trabajo bastante fuerte de los diputados, de los candidatos a diputados, obviamente, pero también de los posibles, de los intendentes y posibles candidatos a intendentes? Y para la segunda vuelta, bueno, hay como un afloje, sobre todo viéndolo desde el lado de la coalición multicolor, porque las baterías están apuntando a mayo.
Sí, es que ahí hay trayectorias políticas distintas en el interior que muchas veces no son visualizadas. Hay, de hecho, dirigentes políticos que hacen una trayectoria mayo-mayo, es decir, o junio-mayo, es decir, interna, porque la interna departamental
también define
se
mucho.
Elige en junio.
Claro.
La interna departamental es en junio, el mismo día que la interna nacional.
Sí.
Entonces, si yo me interesa básicamente la política departamental, mi elección, mi interna es en junio y después, si no quiero ser diputado, mi interna es en junio y mi elección es en mayo. Entonces lo que hago en octubre y noviembre puede estar coincidiendo no con mis intereses o puedo ser presionado en el buen sentido por mi partido para que me ponga más carne en el asador, pero las energías y los recursos económicos de las campañas muchas veces son limitados. También hay realidades que son inevitables.
Lo hablábamos fuera de aire y es lo que todo el mundo quiere saber, y faltan 5 años, pero ¿qué va a pasar con la coalición? ¿Va como lema único porque hay gente que va para adelante? Hay muchos detractores también. ¿Es algo que está en construcción? ¿Qué cabida, qué viabilidad le ves? Yo sé que es más, quizá más fácil avizorar esto que los candidatos que van a ir, a lo cual fuiste más reacio.
En la tendencia, sí, porque la tendencia es muy clara y se viene dando ya desde el año, uno podría incluso irse a los 80, ¿no? tanto Sereñi como Julio María Sanguinetti hablaban en algún momento de las familias ideológicas, ¿no? Y que esa era la tendencia natural del sistema. En aquel momento ambos, en realidad, imaginando que el Partido Colorado iba como a liderar ese espacio, a diferencia de lo que ocurre a partir del 2002.
Que ocupaba más espacio que el Partido Nacional, pero en esto de la identificación con la derecha y la izquierda, el Partido Colorado, que está en el centro, si querés, de la imagen en ese sentido, quedó apretado por esa izquierda derecha y no tiene el lugar.
Exactamente, el Partido Colorado pierde terreno después de la crisis del 2002 y después ya no logra salir del tercer lugar. Digamos. Claro. Todo lo que va del siglo, el Partido Colorado ha sido el tercer partido del sistema y no ha peleado por llegar al segundo. El Partido Nacional se ha consolidado hasta ahora como el segundo partido del sistema. Pero bueno, más allá de eso, la tendencia hacia ir a una coalición ha dado pasos crecientes. Cada ciclo electoral es un paso más. En primer lugar fue una especie de coalición en Montevideo, con lemas distintos, estamos hablando ya desde el 2010, ¿no?
Sí.
Después esa coalición se expande a más departamentos, sobre todo en elecciones departamentales, y hoy ya se empieza a hablar de una manera absolutamente natural de la posibilidad de construir un lema común.
¿Pensás que va a haber un lema, común?
Yo pienso que la tendencia de trabajar hacia ahí me parece que es inevitable.
Bueno, pese a las fisuras que puede generar también, que claro, van a decir el Partido Colorado, el Partido Nacional, decir, no, pero yo aporto tal porcentaje a la coalición y el Partido Colorado y todo, y después la otra pregunta que te quiero decir, y esto apela a tu trabajo, si como estrategia lo ves funcional para ganar la elección.
Bueno, en las departamentales, sin duda, en las elecciones nacionales hay puntos atendibles, ¿no? Hay puntos atendibles, porque, bueno, el otro día el senador Bordaberry mencionaba públicamente esta idea de que, bueno, dado que hay esta migración de votos entre primera y segunda vuelta a favor del Frente Amplio, quizá ir como una coalición en la primera vuelta podría disminuir los votos de la coalición.
Con un candidato único. Hay quien dice que coalición para todos los departamentos en las departamentales, pero no coalición en las nacionales. Ese podría ser un paso previo en 2029 a que lo otro se consolide en 2029.
Lo que digo es que la conformación de este nuevo espacio político requiere una coordinación política amplísima, involucrar a muchísima gente, a muchísimos actores, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, porque buena parte de los vetos o de las barreras, pongámosle, para avanzar hacia una coalición, están estos microintereses muchas veces departamentales. Claro. Departamentos donde el Partido Nacional es muy grande y el donde el Partido Colorado no existe, y los blancos dicen,
¿para
no,
qué?
Pará, acá vamos a hacer una coalición, claro, para poner un candidato colorado, sí. Pues vamos a poner dos blancos. Y los colorados dicen, no, si no ponemos candidato colorado, entonces no. O Cabildo, que dijo, no, si no hay un candidato Cabildo en los 19 departamentos, eso dijo en algún momento el ciclo anterior, entonces no. Entonces hay que surcir mucho. Entonces lo que hoy sí se puede decir, porque aparte lo dicen los propios protagonistas, es que va a haber mucho trabajo político para lograr esa coordinación.
¿Y con qué antelación esto se tendría que definir para vos, para empezar a hacer ese cambio cultural, si me apurás, ¿no?
Yo creo que son conversaciones que ya están encima de la mesa, ¿no?
Sí.
Surcir todo va a llevar mucho tiempo y aunque esto no se detenga, aunque este surcido no se detenga, no necesariamente esto es una garantía de que pueda haber un acuerdo pleno y absoluto y que tengamos una especie de nuevo Frente Amplio.
¿Pero que tendría que estar para qué año? ¿2027, 2028?
Sí, por supuesto, para 2028 debería estar ya.
Debería estar ya.
Ya cuando se largan las
definido.
Carreras. Sí. ¿Cómo estás viendo?
Perdón, y puede haber pasos intermedios perfectamente, o puede,
como lo que decía yo, que sea solo en lo
de puede no haber, o puede fracasar y no haber coalición.
Claro, pero hacia 2028 medio que estar definido.
Sí, sí, claro.
Que sea de hecho.
¿Por qué? No. Porque los candidatos van trazando sus estrategias, los nacionales, los departamentales, sí. El tipo que quiere ser edil. Entonces,
esto de votar juntos blancos y colorados me rememora aquella campaña de Jorge Valle en el 99. Llegó la hora de votar juntos,
totalmente,
¿no?
Y la Calle Herrera, siendo que era muy rupturista, campaña por Jorge Valle.
Claro.
Ese fue un gran momento.
Me acuerdo en la casa del directorio de
y además de que los nombres que eran, ¿no? Era la calle Herrera, era Valle, era como
Valle
bueno.
Herrera.
Se viene un siglo distinto y efectivamente estamos ante un escenario distinto en este siglo que no sé si llegará o no a que blancos y colorados sean un partido único o en referencia al lema.
Sí.
porque está dentro del Frente Amplio, hay varios partidos, pero claro, es un partido único.
Ahí es otra gran discusión, las identidades, ¿no? Cómo preservar las identidades. Hay unos blancos y colorados que dicen, no, yo quiero preservar la identidad de mi partido.
¿Pero eso se puede hacer o no?
Bueno, creo que sí, pero son todas partes... Es como la fusión entre Wander, River y Bellavista. No, claro. Si no, pero pará. Al final tienes todo. Pero no, entonces siempre hay alguno que tenés que ir a tomarte un mate, un whisky, si no, pero mirá.
No, incluso pasó en el Frente Amplio que primero el Frente Amplio se unió con socialistas.
Todo lo que no era unible.
Socialdemócratas. Sí, sí, no, sí. Pero no incluían los Tupamaros.
Claro.
De a poco estaban en otra situación.
Bueno, pero después hubo mucha discusión sobre eso en el frente post-dictadura.
¿Cómo estás leyendo o cómo estás leyendo la opinión pública y vos leyendo los datos de la opinión pública la marcha de este gobierno nuevo con apenas 120 días, creo que llevamos? ¿Cómo le está valorando la opinión pública?
Bueno, bien, el presidente Orsi mantiene niveles de aprobación que son buenos, tiene un saldo neto positivo. La última encuesta de equipos mostraba un nivel de aprobación del 44% en junio, después de cumplir sus primeros 4 meses de gestión, una desaprobación del 21%, es decir, el saldo neto, que es la resta de más 23%, razonablemente bueno.
Y decías que como figura política en lo como personal...
Él tiene una imagen que es 10 puntos superior. Es
decir, en eso se puede decir que Gorsi ha consolidado...
¿Gorsi? Orsi.
Sí.
Dijiste Gorsi.
No, Orsi ha consolidado su figura durante la campaña, que fue muy cuestionado, como para hoy ponerlo al nivel de la calle Pou como líder. Son los dos grandes líderes políticos que tiene Uruguay.
En general, Orsi logró mantener niveles altos de simpatía durante toda la campaña por una característica que es lo que hoy también lo identifica, que es que mantiene una buena simpatía dentro de los votantes Frente Amplista, pero también una parte de los votantes de la coalición le tienen simpatía hacia Orsi. Eso es lo que le tiene simpatía a Orsi, eso es lo que explica sus números que luce. Es exactamente igual que en la calle Pou. La calle Pou tiene un nivel de simpatía alto entre los votantes de la coalición, pero también una parte de los votantes Frente Amplistas tiene simpatía a la calle Pou, y eso es lo que hace que sean estos dos líderes que, despegados en algún sentido, que trascienden sus fronteras. Orsi no tenía el año pasado los niveles que tiene hoy, porque los triunfos siempre elevan. Eso es así. Y las derrotas castigan. Eso es, en general, es lo que ocurre. Entonces Orsi, post-elección como presidente, eleva sus niveles de simpatía y lo colocó en una tríada, que hoy ya no es tríada por la muerte de Mujica, de 3 líderes, ahora 2, que con imágenes claramente despegadas del resto. Esta situación de la calle Pou, de hoy, que me quedé hoy con este comentario, es inédita en la de centro-derecha y derecha uruguaya.
Claro.
Desde que hay encuestas de opinión en Uruguay, sistemáticas, desde la recuperación democrática en el 85, los líderes políticos de mejor imagen en la población uruguaya han sido los de la izquierda. Eso ha sido así. No, ni Sanguinetti, ni Jorge Valle, salvo muy fugazmente en algún periodo, ni Lacalle Herrera, ni Carlos Julio Pereira, ni Wilson Ferreira en esos primeros años, ninguno tenía los niveles de simpatía que hoy tiene Lacalle Pou. Entonces, dentro de lo que es la historia política, de la historia de la opinión pública uruguaya en los últimos 40 años, esta situación de Lacalle Pou es razonablemente excepcional.
Y eso quizás abona la teoría de que es un candidato cantado para el 2020.
Claro, y es una decisión personal. Ahora, si decide que no, lo van a ir a buscar y le van a decir, Luis, por favor.
Creo que falta mucho.
Por eso.
Y además,
pero vos te imaginás que pueda caer la imagen de la calle Pou dando un paso al costado acá en 2029.
Eso nadie lo puede saber, pero lo que digo, imaginémonos que la coalición busca su mejor forma para competir en el 2029. Bueno, que va, lo razonable sería que hubiera una competencia interna.
Sí.
Y lo razonable y lo mejor para la coalición sería que esa competencia fuera entre varios candidatos potentes.
Sí.
O sea, la coalición se fortalece cuando se fortalecen sus liderazgos. Entonces, no necesariamente un escenario de desigualdad absoluta es el escenario más positivo para la coalición.
Y la calle Pou, ya yendo más a lo personal, puede ver, por ejemplo, mirá lo que le pasó a Tabaré, que iba a estar una sola vez, que lo fueron a buscar, que volvió, y que su imagen no quedó en el mismo lugar después del segundo gobierno comparado con el primero, que había sido muy reconocido, más allá de que para el Frente Amplista de Vázquez es una figura histórica que no va a ser mal recordada, ¿no? Pero para la ciudadanía sin la camiseta, bueno, un gran gobierno de Tabaré el primero, el otro más o menos, y tuvo sus dificultades.
Lamentablemente en Uruguay no tenemos muchas experiencias con reelecciones, porque este sistema de reelección con un periodo
en el medio
hace que, bueno, que el periodo vital se extienda para... Sí. Entonces tenemos el caso...
Bueno, pero tenemos Sanguinetti y Tabaré.
Sanguinetti y Tabaré son los únicos dos casos, que a su vez son muy distintos entre sí. Porque, y aparte en términos de ciclo de vida también es distinto el momento en el que llega a la calle Pou, que es más joven, digamos.
Sí,
que,
claro.
Entonces, y son situaciones, desde el punto de vista del ciclo vital, y situaciones políticas difíciles de comparar. Si uno toma solo estos dos casos, uno diría, bueno, el segundo periodo de Sanguinetti, bueno, no fue un periodo extraordinariamente bueno o bien valorado por los uruguayos, tampoco
fue. Sí, fue muy criticado.
Sí. Y
pero los colorados ganaron la elección, ¿no?
Los colorados ganaron la elección, sí.
Con el cambio de sistema en el medio.
Con ahora, el sistema y el cambio de sector adentro del partido.
Yo te quería llevar a un aspecto que muchas veces conversamos acá, y que de hecho la encuesta que propuso hoy Leo... Una encuesta que hacemos lúdica, no la encuesta
que no es ficha técnica.
No, por eso. Que es un poco bueno los dichos de los políticos y bueno, a raíz de lo que pasó con Frati y de otros. Y uno tiene la sensación, muchas veces dice, no, qué bajo está el nivel de calidad de la política uruguaya, etcétera. De hecho, una vuelta escuchaba a Gabriel Pereira y decía, bueno, saque de donde antes se sentaba Wilson Ferreira Lunato y se sienta Graciela Bianchi. Ahora, vos tenés una visión distinta de eso. No sé si distinta a la comparativa con nosotros mismos, pero sí distinta en la visión en cuanto a cómo está la política uruguaya respecto a el mundo en general.
Sí, claro, sí, sí. Elijan país, digamos, y comparemos pelo a pelo. Claro, o sea, la verdad que Uruguay se ha caracterizado históricamente por tener una buena política en términos comparados y todavía lo sigue siendo, con sus enormes problemas, porque evidentemente tenemos problemas todos los días de todo tipo.
Sí.
Pero... comparemos.
Si miramos las dos mitades del vaso, la mitad del vaso lleno, comparado con otros...
No, pero eso no nos excede de interpelarnos, de que Graciela Bianchi agarra y
no, bueno, pero
que continuamente estén tirando agua para su molino y haya una, como yo digo, siempre una subestimación de la persona de a pie, porque aparte es una realidad, ¿no? Se apagan las luces, se cierran los micrófonos y entre ellos, son todos amigos, ¿entendés?
Lo cual está bueno, pero...
No sé si amigos es la definición aristotélica, pero...
Nacho, eso lo sabes vos, lo sabemos nosotros.
Sí, sí.
La gente de a pie lo que consume es a Da Silva diciendo los tupitas con iPhone, papá, Graciela Bianchi, no sé qué, Betiana Díaz, blablabla. Cuando se llaman las cosas, la gente no ve más. Sí. Ve, consume...
Yo lo que creo es que justamente como tenemos una muy buena política en términos comparados, más allá de que puedo aceptar lo que dice Gabriel Pereira, de que hay una especie de deterioro en la calidad del elenco político promedio comparado con nosotros mismos, todavía salimos bien comparados porque probablemente en el resto del mundo la evolución es peor.
Deteriora más rápido. Guatemala y Guatepeor.
Como seguimos siendo razonablemente buenos, tenemos que cuidarlo. Entonces, todo lo que nosotros, el elenco político, los medios, los analistas, hagamos por cuidar esto, lo valoro, y todo lo que hagamos por aumentar, exacerbar la polarización, la grieta, el conflicto, y yo creo que no está bueno.
¿Hay grieta?
Somos todos responsables.
¿Hay grieta?
No hay grieta, todavía no. Y la verdad que si uno mira, hoy con mi equipo necesito hacer una presentación, le dije, che, busquemos datos porque quiero hablar un poquito de lo que elecciones que se vienen en la región. Ahora Argentina, Chile en octubre, noviembre, Brasil el año que viene. Bueno, el nivel de, en orden cronológico, el nivel de polarización, grieta, conflicto en Argentina, ya todos lo sabemos.
Sí.
En Chile vamos a una elección polarizada entre Jara, la candidata del Partido Comunista, y probablemente Kast, el candidato de la extrema derecha. Entonces una elección súper polarizada en Chile. Y en Brasil ni les cuento, ¿no?
Igual yo veo que la vara está tan baja que acá, entre un abrazo entre la calle Pou y Orsi... No sé, lloran en Argentina de la emoción y mirá. Y yo que está bien, está bueno, pero es que la vara está baja.
Bueno, no sé si la vara está baja. Yo creo que está bueno en sí mismo eso, ¿no? O sea, la vara está baja también, pero ahí capaz que voy más en términos de calidad de la política o calidad del debate político, ¿no? Ahí sí creo que que el elenco político uruguayo puede mejorar, tiene la oportunidad de mejora.
De mejorar. Yo te hago una pregunta. ¿A vos te consta que, independientemente de la fuerza, si es derecha, si es izquierda, si es del frente, Partido Nacional, Partido Colorado, lo que sea, que, por lo menos yo lo siento así, que me importa tu bienestar, yo político, ¿no? Me importa tu bienestar, pero conmigo, al mando, conmigo, el poder, o sea, después me sirve que te vaya mal para llevar agua a mi molino? ¿Vos tenés dudas de que eso pasa?
¿Que le sirve, que le vaya mal a quién, al ciudadano?
Claro.
No. Ahí, claro, yo tengo el lugar relativamente privilegiado porque me ha tocado trabajar y me toca trabajar con la mayoría de los líderes políticos de todos los partidos, y yo creo realmente que genuinamente hay intención de mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
No es lo que reflejan cuando hablan, ¿no?
Cuando hablan, capaz que sí, capaz que algunos en los discursos a veces se le va la moto, pero la verdad que yo creo que nosotros tenemos ahí esa tentación entre autoflagelarnos en exceso, que a veces yo creo que caemos en eso, y vamos, es un desastre. Y también es cierto que no podemos caer en esta cuestión de que no, está todo perfecto, entonces no hay nada para corregir. Tenemos que buscar un camino justo en el medio. En el libro de Gabriel O'Donnell, El Despegue, el libro del ministro de Economía que publicó el año pasado, creo que en la introducción, si no recuerdo mal, O'Donnell decía, la verdad que el Uruguay en los últimos 40, años lo ha hecho mucho mejor que en los 40 años anteriores. O'Donnell lo mostraba muy claramente. Sí. En los últimos 40 años, indicadores de pobreza, indicadores de ingreso, indicadores de calidad política, de todo tipo, la verdad que en los últimos 40 años, O'Donnell lo he escuchado decir cosas como esta, es decir, no nos autoflagelemos tanto a nuestra generación, claro, porque la verdad que nuestra generación no hemos andado tan mal de a dónde hemos llevado el país.
Tuvimos ruptura democrática. Totalmente.
¿De dónde veníamos?
Crisis económica, tablita, etcétera.
Por eso, entonces, ese Uruguay de la polarización, de la grieta, el conflicto político mal resuelto, que terminó con como terminó, fue un desastre.
Y también entonces, la discusión.
Hay mucho más motivos para cuestionar al liderazgo político de los 40 años previos al 85, algunos que eventualmente consideramos como, ¿no?, figuras, grandes líderes políticos reconocidos. Bueno,
y los primeros 40 años del siglo XX también fueron.
Y también.
Hay
cosas por corregir, sí. Hay gente que actúa mal, puede ser, pero no ha sido la norma.
Yo lo escuchaba a Lema más temprano, en 970 Noticias, y él decía. Yo no voy a hablar de muertes evitables porque eso lo hizo el Frente Amplio del gobierno pasado, y yo quiero hacer oposición de otra manera. Creo que hay discursos que son muy contestatarios o reaccionarios, y otros discursos de otros muchos políticos que son más centrados, y creo que eso le hace bien a la política, como vos bien decís, en esto de la construcción. Ha habido también una convergencia, y creo que es una de las razones por las cuales O'Donnell aceptó ser ministro de Economía, en la otra gran discusión que quedó post-dictadura, que era la económica.
Total.
Y donde el Frente convergió hacia el centro, y también la derecha, la otra parte del sistema, la hoy coalición republicana, convergió hacia el centro. Ya no se quiere vender las empresas públicas, ni se quiere dejar de pagar la deuda con el Fondo Monetario.
Hablando atrás de grueso, sí.
¿No? Sí. Eso es así.
Yo creo que
nos diferencia mucho con los países, con el resto de los países de la
región.
Yo
creo que ha habido dos o tres grandes consensos. Uno es el económico, el otro es en cierto énfasis en políticas sociales.
Ajá.
Que era un tema bastante más discutido y polémico en los 80. Yo creo que así como, si querés, la izquierda aceptó el paradigma económico, capaz que en principio más defendido por la derecha, creo que la derecha terminó aceptando un paradigma más de políticas sociales, de repente más defendido por la izquierda.
Claro. Y pues no se desarmó
el Mides.
Ni se cambiaron los impuestos, no se mantuvo el IRPF.
No se desarmó el Sistema Nacional de Salud. Entonces, al final, creo que hay, por tácitamente, cierta aceptación y de que las cosas funcionan. Y después hay una tercera área, que está más polémica, que es la política internacional. Si bien en la política internacional no es lo mismo, porque hay, a veces nos recostamos un poquito más en uno. Bueno, ahora está Orsi, justo hoy está el presidente Orsi con la cumbre con Pedro Sánchez, Petro, Lula y Boric. A veces nos recostamos un poquito más, pero al final no cambian las grandes.
¿Y cuánto nos mueve realmente la aguja para los uruguayos eso, no? Mientras que las otras cosas sí. Y yo te escuchaba en el mix de presentación hablar de que hay como cierto continuismo en las políticas públicas. ¿Está pasando eso en el inicio de este gobierno, a pesar del cambio de...?
Sí, pero eso tiene una explicación adicional, que es que el mandato de la ciudadanía a este gobierno es un mandato que es un mandato de poco cambio. Porque
hay que cambiar, pero poco.
Sí, no, ajustar alguna tuerquita, pero no mucho, porque como analizamos el año pasado, el gobierno anterior terminó con buenos números de aprobación, las percepciones sobre la economía no eran del todo malas, hubo un cambio de gobierno, pero no era un cambio de gobierno que asumía como
pasó con Tabaré
en Vázquez con el 2005, es decir, ya, vamos, tenemos que hacer temblar las raíces de los árboles y cambiar esto. No. Hoy por hoy la demanda de cambio está concentrada en algo así como el 15-20% de la población, en torno del 15, que más bien de la izquierda más extrema.
Ajá, ¿no? La que quería la reforma de la seguridad social, por ejemplo.
Después, la izquierda moderada y obviamente la coalición, dice, no, las cosas iban en buen rumbo, entonces básicamente no... En rumbo no extraordinario, ¿no?
Capaz que a muchos les extraña que el gobierno no haya hecho más anuncios, que no haya tomado más decisiones, y sobre todo desde la oposición se dice, dijeron en la campaña que estaba todo mal, y en realidad ahora mantienen un rumbo parecido. ¿Esa puede ser una explicación?
Sí, claro. Obviamente los gobiernos son genes de sus contextos, ¿no? Y en este contexto no hay una presión fuerte ciudadana todavía, pues lo puede haber eventualmente más adelante, pero hoy no hay una presión fuerte ciudadana por cambios de rumbo.
¿Para qué apurarse?
Sí.
Sabemos que te queda poco tiempo. Te quería hacer una pregunta. Hay un escenario de dificultad de renovación de líderes en la izquierda. ¿Cómo ves esa perspectiva?
Y un desafío. Siempre los partidos cuando pasan por esos procesos son ya no es nuevo, digamos, ¿no? Es decir, ya la elección anterior, si bien todavía viviendo Mujica y Vázquez, digamos, la candidatura de Martínez fue emergente, digamos, de un proceso de renovación de liderazgos, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos muchas veces se enfrentan a problemas realmente complejos cuando uno no visualiza a nadie queriendo pujar por esos lugares. Eso es una señal.
Y hoy hay gente pujando.
Efectivamente. El Partido Colorado pasó por eso, por esa situación en algún momento, donde decía, che, algunos periodos decían, ¿quién va a ser el candidato?
¿Quién se tira? ¿Quién
cuando Bordaberry da el paso atrás. Hasta Sanguinetti volvió a ser candidato.
Totalmente. Bueno, hoy eso ya no fue la situación del Partido Colorado en 2024. De hecho, parte de su éxito. Me acuerdo de una entrevista a empresa en 2023. Yo decía, yo veo un Partido Colorado vital porque si bien no hay un candidato establecido, veo mucha gente queriendo pelear por eso y yo me imagino al Frente Amplio en ese proceso. Es decir, o sea, no creo que el Frente Amplio es un partido, yo creo que es el principal partido político de América Latina. O sea, el Frente Amplio es un partido político de verdad pesado, con capacidad de movilización, con mucha gente atrás, institucionalizado. No existen los partidos políticos en el mundo, ¿no? Es decir, ya digo, casi existen menos. Y en esa comparativa, el Frente Amplio realmente es un partido, el Partido Nacional también, el Partido Colorado más chico ahora. Tenemos partidos en serio, pero el Frente Amplio por volumen es un partido realmente
Y tiene varios pingos pesado para correr esa carrera.
Y seguramente, sí, hay muchos que capaz que no somos capaces de ver o imaginar hoy, como no hubiéramos sido capaces de ver o imaginar a Ojeda en el 2020.
Alguien decía acá en el YouTube, ¿quién imaginaba a Mujica en 2007 candidato a presidente? Sí,
vamos con las rapiditas. ¿Sabes lo que son las rapiditas?
No, pero...
Sí o no, son 10 preguntas, sí o no, y un paso.
Yo soy el no sabe, no contesta.
Tenés un paso.
Ponete en el lugar del encuestador.
Claro, era parte
de la vida. A mis encuestadores siempre les doy la categoría intermedia.
Bueno, arrancamos.
Dale. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Bueno, arrancamos. ¿Te pidieron alguna vez maquillar una encuesta? ¿Sí o no?
Sí, pero no en Uruguay.
¿Hay encuestadoras que maquillan sus números?
Sí, pero no en Uruguay.
¿Es más fácil medir el fracaso que el éxito?
No. Por su forma de exponer, los Da Silva, Bianchi, Betiana Díaz, ¿le hacen bien a la política uruguaya?
Sí, yo creo que yo quiebro la lanza.
Sí, muy bien.
Leo.
¿Los políticos deberían ganar menos para demostrar ser más vocacionales?
No, deberían ganar más.
¿Los partidos tienen más miedo a una mala encuesta que a un mal gobierno?
No. Tienen más miedo a un mal gobierno.
¿El poder predictivo de las encuestas perdió fuerza ante los algoritmos?
Las encuestas no tienen poder predictivo, tienen, es una herramienta de medición de un pasado reciente, digamos.
¿La opinión pública responde más desde el sentimiento que desde la razón?
Sí.
¿Salir mucho en la televisión hace subir a un político en las encuestas?
Sí.
¿La política o los políticos son los peores clientes?
No.
Así que vos pensás que debería ganar más.
Creo
los
que
políticos.
Debería ganar más porque yo quiero a los buenos trabajando en política. Porque los que trabajan en política son los que trabajan por el bien común. Y yo quiero a los mejores de todos trabajando por el bien común. Si eso lo
¿Vos
dejamos...
pensás que hoy trabajan los mejores?
No. No.
Pero si los elige la gente.
No, pero no tenés caso como el Diodone, que perdió mucha guita para trabajar.
Diodone, después de su paso por la actividad privada,
se había retirado.
Se retira de su actividad privada.
Podría ser.
Son los que pierden plata con la
privada. Muchas veces, si no lo limitas a los que pueden, o su vocación es tan grande.
No, pero yo no mirá que no hablo de que ganen un sueldo mínimo, pero entre lo que ganan. Y un sueldo mínimo, hay un matiz enorme.
Yo quiero que los políticos que se preocupan por el bien común ganen más que el mejor gerente de una empresa privada.
Eso lo entiendo, pero ¿todos los cargos públicos?
No, todos los cargos públicos. Pero,
porque ahí hay un montón de cargos públicos con muy buenos sueldos.
Hay que trabaja y aporta valor, hay que pagarle más de lo que gana hoy. Y el que no aporta valor...
Bien. La última de la encuesta... ¿Te acordás de algún momento político vergonzoso de los últimos tiempos? Nosotros pusimos, por ejemplo, los dichos de Frati sobre Bordaberry, los posteos fake de Graciela Bianchi, Cairo, y cuando le agradece a Nacho Álvarez por haberla ayudado a darse cuenta que estaba...
Que
¿Te acordás algún, si no es alguno de estos tres, alguno de los últimos tiempos que vos dijiste, ¡pah! ¡Qué vergüenza ajena me da!
Paso.
Sí, o sea, sí, pero sí, no.
Utilicé el paso, utilicé el paso.
Gracias, Ignacio, sos nada.
Un placer.
Hacemos la pausa y tenemos un bloquecito libre.